En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 25 de enero, hoy celebramos la conversión de San Pablo. Ya saben lo que dijo San Agustín, que no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. San Pablo era un pecador, perseguidor de los cristianos que tenía futuro en Jesucristo, sin desánimos, con esperanza. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Sobre todo son importantes los encuentros de nuestro obispo don Gerardo. Él quiere tener con los cofrades y con los matrimonios. Pero esto primero atendemos al encuentro que el obispo quiere tener con los cofrades, las hermandades y cofradías de nuestras parroquias. Jaime Quiralte es el delegado diocesano para la espiritualidad y la formación de hermandades y cofradías.
La primera está ya cerrada, es un grupo de 59 personas que se van a juntar el 3 de febrero con el obispo. Pero aún quedan otras dos, tanto el 10 de febrero en Ciudad Real como el 17 de febrero en Membrilla, y aún está abierto el plazo, puedes inscribirte si eres miembro de cualquier hermandad, no hace falta que sea de la junta directiva.
3 de febrero, 10 de febrero en Ciudad Real y 17 de febrero en Membrilla. ¿Pero qué quiere el obispo con estas convivencias? ¿Qué busca? ¿Qué pretende?
El obispo está muy entusiasmado y tiene muy clara un objetivo, y es que en tu vida cristiana como cofrade todavía puedes cultivar mejor tu fe, puedes vivir como cristiano a la luz de la cruz, que es el gesto de amor más grande.
Siempre podemos dejarnos interpelar en nuestra vida cristiana. Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es. Pero también tiene previstas don Gerardo tres convivencias con matrimonios. Van a ser en Herencia el 17 de marzo, en Ciudad Real el 31 de marzo y en Membrilla el 7 de abril. Muchos matrimonios participaron el año pasado y seguro que van a repetir este, pero siempre hay espacio para más gente. Tienen toda la información ya en las parroquias. Compartir un día con nuestro obispo, con otros matrimonios, para poner nuestra vida de cara a Dios. Este fin de semana es la Jornada de la Infancia Misionera. Con Jesús a Belén, qué buena noticia. Es el lema de este día, de esta Jornada de la Infancia Misionera. Los niños van a ir recorriendo cada año uno de los lugares en los que Jesús estuvo siendo niño. Belén este año, Nazaret el siguiente, Egipto, Jerusalén. Somos muy generosos porque España es el segundo país del mundo en ofrecer recursos y ayuda a la infancia misionera. Ciudad Real, somos la novena provincia, la novena diócesis de España en ofrecer ayuda generosa. Damián Díaz es el delegado diocesano de Misiones.
La diócesis de Ciudad Real ha aportado a estos proyectos la cantidad de 98.281 euros, situándose en el noveno puesto del ranking nacional en lo que respecta a cantidades absolutas.
Pero además de ser generosos, hay que saber y hay que preguntar a qué se dedica ese dinero, cuál es su destino.
Que ayudan a los niños en tres ámbitos. En el ámbito de la educación, la evangelización es el segundo ámbito a la que se dedica esta parte, estos proyectos. Y finalmente, pues el tercer ámbito es el de la salud y la vida. Estas iniciativas se dedican a proteger la vida y atender sanitariamente a los niños. Dentro de este grupo de proyectos están incluidas las ayudas a orfanatos y comedores, sostenimiento de hospitales, compra de medicamentos.
En Ciudad Real, todos los niños de todas las parroquias se van a reunir el domingo a las 12 en la parroquia de San Pedro y después, a continuación, habrá juegos y distintas actividades y sorpresas. En otras muchas parroquias habrá distintas actividades, por ejemplo, en Campo de Griptana, Santa Cruz de Mudela, actividades en torno a la infancia misionera. Es un día de fe, de fraternidad y de solidaridad. También este fin de semana es el Encuentro David, jóvenes que pasan un fin de semana en el seminario. Hay que despertar vocaciones, hay que proponer la vocación, hay que salir todos del letargo en el que vivimos, porque la Iglesia necesita sacerdotes. Y hoy concluyen los 8 días de oración por la unidad de los cristianos. Que hayamos rezado por la unidad y que además la hayamos buscado con todo el corazón. Dios es uno en la diversidad. Así también nosotros, ut unum sint, que todos sean uno, es la oración de Jesús. Tienen toda la información en la página web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, también nuestra página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr, y estamos también en Instagram, @diocesisciudadreal, y por supuesto nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com. Con Víctor Morujo en el control, con Inma Serrano y patronos manchegos, hoy vamos a hablar con ella de San Huberto de Lieja, que es el patrón de Bazán, que es una pequeña pueblecita, un pequeño pueblecito cerca por Almuradiel, Santa Cruz de Mudela, para que ustedes se sitúen. Antonio Gallardo, en su columna editorial Comentario con Cine, va a hablar hoy de la película Bajo el Fuego, una mirada, la de Antonio Gallardo, a la situación límite que está viviendo Venezuela. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hoy me gustaría poner en relación dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Por una parte, este domingo termina la Jornada Mundial de la Juventud, en la que el Papa Francisco ha compartido en Panamá el tiempo y la oración y la reflexión con jóvenes de la Iglesia de todo el mundo. Es una llamada a unir la fe con la vida, a relacionar la juventud con la fe. Y por otra parte, el otro acontecimiento al que me quiero referir es la celebración de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, que es el próximo lunes, día 28 de enero. Santo Tomás es el patrón de los teólogos, porque la teología lo que pretende es poner en relación la fe con la razón, la fe que creemos con la razón con la cual pensamos la realidad, y descubrirnos que la fe y la razón no están opuestas, que la fe y la razón pueden caminar juntas en la misma dirección, encontrando las razones de la verdad de la vida humana. Los dos acontecimientos así aparecen como cosas muy relacionadas. Se trata de poner en conexión la fe con la realidad, la fe con la vida, la fe con la razón, la fe con la cultura. Creo que a partir de esto podemos sacar una reflexión muy interesante.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cuando hay gente que habla de la magia de la radio, se refiere a estas cosas, a tener una comunicación directa con Panamá, allí al ladito del Papa. Hablamos con José Felipe Fernández, que es el delegado diocesano, nuestro delegado diocesano de jóvenes. José Felipe, muy buenas tardes, muy buenos días para ti.
Buenas tardes para vosotros en España y buenos días para mí aquí en Panamá.
¿Qué hora es ahora mismo allí en Panamá?
Pues mira, tenemos las 8 menos 20 de la mañana.
O sea, 6 horas menos. Nada, perdona que te hayamos obligado a madrugar un poco hoy.
No, no, aquí la gente se despierta muy temprano.
¿Así?
Muy temprano.
Bueno, con el sol.
Aquí a las 6 de la mañana ya es muy tarde.
Muy bien. Oye, cuéntanos todos estos días, porque yo no sé qué día se fue la delegación de la Conferencia Episcopal para Panamá. Todos estos días hasta que ha llegado el Papa, que llegó ayer, ¿qué habéis estado haciendo?
Pues mira, salimos el 12 de enero. Y nos dirigimos directamente a Costa Rica, a la capital de Costa Rica, San José. Y allí pasamos 3 días, visitamos la capital, San José, visitamos Cartago, una de las primeras ciudades coloniales también de Costa Rica, y después nos encaminamos a Jaco, que es conocida por su belleza natural, por sus playas, y también por sus comunidades de pescadores. Visitamos un proyecto muy interesante también de Cáritas con pescadores de la zona de Jaco. y después nos encaminamos a los días en la diócesis, que le dan tanto recuerdo, ¿no?, para también para nuestra diócesis, a la diócesis de David, donde el cardenal Lacunza, arzobispo de esa diócesis y español, nos acogió con mucho cariño, donde vivimos la experiencia de los días en la diócesis en dos comunidades rurales de esa zona de Panamá, en Panamá. Y por último, pues llegamos a Panamá Ciudad, que es donde estamos ahora mismo, acogidos en una parroquia en San Francisco de la Caleta, justo aquí en el centro de la ciudad de Panamá.
Bueno, ¿les puedes decir a los feligreses de la parroquia de San Francisco de la Caleta de Ciudad de Panamá que COPE la pueden escuchar a través de dispositivos móviles?
Pues se lo diremos,
¿no? Exactamente. Seguro. Bueno, ya está el Papa en Panamá, llegó ayer, ya habéis tenido un primer encuentro anoche. ¿Cómo es ese primer encuentro del Papa con los jóvenes del mundo?
Bueno, pues intenso. Este primer encuentro es intensísimo. O sea, los jóvenes lo viven con mucha intensidad, todos los que estábamos reunidos, esa casi espera, porque claro, los jóvenes llevan, nosotros en este caso, casi 3 semanas, pero muchos han empezado a llegar esta semana, y la verdad es que le esperan con mucha intensidad y con muchos nervios. Ya había jóvenes, pues 4 o 5 horas antes de que llegara el Papa, que estaban situados en el campo Santa María de la Antigua, en la cinta costera aquí de Panamá, y estaban esperándoles. O sea, se vienen con mucha intensidad y sus palabras fueron tremendamente interesantes, ¿no?
Sí, sí, tenemos algún corte que podemos preparar de alguna locución. Vamos a escuchar un momento unas palabras del Papa anoche con los jóvenes.
Fíjense que el amor que nos une es un amor que no patotea, que no aplasta, es un amor que no margina, que no se calla, un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor.
José Felipe, no sé si puedes, si has podido escuchar, tú estuviste allí anoche en directo, pero ese mensaje a los jóvenes, un amor que no margina, un amor que perdona, sigue diciendo el Papa, un amor que no humilla, son palabras preciosas dirigidas al corazón de los jóvenes.
Desde luego, además, con un carácter de interpelación increíble. O sea, cómo les dirige directamente su mensaje, cómo no hay cortapisas, cómo no hay... les dice lo que les tiene que decir muy directamente. Yo me quedé con una frase que era los jóvenes tienen que ser artesanos y constructores de la paz, ¿no? Y se lo dijo directamente, o sea, y se lo dijo, y además como que tenéis que construir el sueño que Cristo quiso en la tierra, que era el que nos amáramos unos a otros. Entonces el Papa se dirige muy directamente a los jóvenes, les dice lo que cree como les ubicaría de Cristo, y los jóvenes lo recogen, claro, recogen el guante enseguida. Los hacía repetir intensamente cada frase, ¿no? Cada frase que él creía importante nos la hacía repetir, y imagínate eso en la voz pues de casi 200.000 jóvenes, ¿no?
Esta noche es el Vía Crucis con el Papa en Santa María la Antigua, mañana hay una vigilia de oración que pues a nosotros nos recuerda nuestra vigilia de oración en Adviento, el domingo la misa de clausura de la JMJ. ¿Cuál es el momento más importante, el momento especial de los jóvenes con el Papa?
Bueno, pues para ese punto de paso espiritual, ¿no? Que es el Vía Crucis, la vigilia, es un momento muy, muy, muy intenso. Entonces, aunque quede poquitos días para estar allí, pues los momentos fundamentales. Todos los jóvenes, los que ya hemos venido a alguna jornada mundial de la juventud, se lo repetimos constantemente. Que les queda como ese momento central ahora, esa pasión, ¿no?
José Felipe, no sé si te estás moviendo, tenemos ligeras dificultades en el sonido, pero si no te estás moviendo, pues nada, sigue quieto. Es que no sé a qué atribuirle el sonido que tenemos. ¿Me sigues escuchando bien? Bueno, sí, me oyes mal. Nada, pues de todas formas, José Felipe, muchísimas gracias. Esta conexión siempre a tanta distancia con Panamá tiene dificultad. Que sigáis disfrutando del Papa, que sigáis viviendo la fe. La fe es joven, ya se ha cortado la comunicación. Hay que tener en cuenta una cosa. Normalmente pensamos que en la iglesia faltan jóvenes, y sin embargo es el colectivo mayor que existe en la iglesia. Quizá habría que tener muchísimo más en cuenta, por ejemplo, el último gran acontecimiento que ha sido el sínodo de jóvenes que se ha celebrado recientemente, el sínodo para la juventud, en el que ha sido la primera vez en la historia, no de la Iglesia, sino la primera vez en la historia en la que una institución le ha dado voz a los jóvenes y le ha consultado a todos los jóvenes del mundo. Y eso ha sido el sínodo que se ha celebrado recientemente en Roma sobre la juventud, la Iglesia, la fe. Vamos a cambiar nuestra forma de ver, porque efectivamente si hay una institución que es joven, si hay algo que mueve a los jóvenes, esa es la fe. Le agradecemos a José Felipe, con el que ya hemos perdido la comunicación, que haya estado con nosotros en este tiempo para El Espejo, desde la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, con el Papa. Que tengan unos felices días, unos intensos y profundos días unidos al Papa y mirando a Jesucristo, y los esperamos a su vuelta.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter arroba Inma Solanera, y tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos. Hoy nos vamos a Bazán, porque su patrón, que es San Huberto de Lieja, es sobre el que hoy Inma Serrano pone su atención y su mirada, y nos acompaña para que conozcamos un poquito más sobre el San Huberto de Lieja. Hola Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. San Huberto nació hacia el año 657, cerca de la ciudad de Tolosa de Languedoc, Francia. Conforme creció y como era tradición entre los nobles de la época, Huberto practicaba la caza. Una vez adulto, se fue a vivir a Metz y se casó en el año 682. Poco después, su esposa muere al dar a luz a su hijo, por lo que San Huberto terminó retirándose a las zonas boscosas de la Sardina. Durante su estancia allí, se entregó por completo a la caza, y durante un día, cazando, fue testigo de un milagro. Era un Viernes Santo, y San Huberto vio a un venado con un crucifijo entre sus cornamentas, del cual salían numerosos rayos de luz. De la nada, San Huberto escuchó la voz de Dios que le dijo que tenía que llevar una vida santa, o si no, iría al infierno, y que por orden divina fuera a buscar y hablar con el obispo Lamberto. Posteriormente, San Huberto renunció a su nobleza y regaló su riqueza. De esta manera, terminó estudiando las órdenes sagradas y ordenándose sacerdote, al punto de convertirse después en obispo de Lieja. En el año 727, Dios le anunció que pronto iba a morir, y al terminar una misa les dijo a los fieles: «Ya no volveré a beber este cáliz entre vosotros». Poco después se enfermó y murió santamente en Terburet, Bélgica. San Huberto destacó por su sencillez y austeridad, por la intensidad de sus oraciones y su famosa elocuencia. Su nombre y su protección la tomaron algunas órdenes militares en el siglo XV. Hoy en día es venerado por los cazadores en toda Europa, considerándole su patrón. La pedanía de Bazán tiene también como patrón a San Huberto, y cada año, el 3 de noviembre, celebran la fiesta en su honor con Eucaristía y procesión, aunque tienen más protagonismo las fiestas de la patrona en verano. Nada más, Miguel Ángel, un saludo y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. Centroamérica, años 80, tres periodistas americanos van a Nicaragua donde la guerrilla sandinista está a punto de derrocar al dictador Somoza. A pesar de que cuentan con la ayuda de la CIA, Russell Price, Nick Nolte, está interpretado por el actor Nick Nolte, es un fotógrafo al que la periodista radiofónica Claire, interpretada por Joanna Cassidy, presiona para que se involucre en la revolución. En una situación similar se encuentra otro colega de profesión interpretado por Gene Hackman. Ya ven ustedes que Antonio Gallardo nos va a hablar claramente de la situación que se está viviendo en Venezuela.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1983, el director canadiense Robert Spottiswood dirigió la película Bajo el Fuego, con un elenco formado por Nick Nolte, Joanna Cassidy, Gene Hackman y Ed Harry, y una magnífica banda sonora del maestro Jerry Goldsmith, se narran los turbulentos días en torno a la caída del dictador nicaragüense Anastasio Somoza. Varios reporteros de guerra, desplazados a Managua, son testigos de los violentos enfrentamientos entre la población civil, el ejército fiel al dictador y los guerrilleros del Frente Sandinista. Atentados, muertos y heridos salpican el trabajo de los periodistas que buscan obtener la foto de uno de los comandantes de la guerrilla mientras son hostigados por la Guardia Nacional. Inspirada en el caso real del periodista estadounidense Bill Stewart, quien en junio de 1979 fue asesinado en Managua a manos de la Guardia Nacional de Somoza. Este crimen provocó repulsa internacional y motivó que la administración Carter pusiera fin a 43 años de apoyo militar a la dictadura de Somoza, lo que a su vez permitió el triunfo de la revolución sandinista al mes siguiente. Esta semana, el mundo mantiene la respiración con Venezuela, esperando que el tirano Maduro no siga masacrando a su pueblo tras la legítima proclamación del opositor Guaidó como presidente democrático electo. Venezuela es otro triste ejemplo de la historia reciente de Sudamérica, cuajada de dictadores y guerrillas de perfil ultra, ya hayan sido de derecha apoyados por los Estados Unidos o comunistas apoyadas por Rusia y Cuba. Tristes recuerdos nos traen tiranos como Castro, Pinochet, Trujillo, Chávez, Videla, Somoza, Ortega, Stroessner, Noriega, Duvalier o el actual Maduro. Más triste si pensamos en que el continente americano está bendecido por unos incontables recursos naturales que podrían haber hecho de estos países paraísos de bienestar para sus ciudadanos. Más triste si pensamos que el narcotráfico ha amparado a parte de estos sátrapas. Y más triste aún si pensamos que todos ellos son países católicos. Pues bien, recemos hoy por todos aquellos que en Venezuela están bajo el fuego. Que cesen los muertos, los heridos y los represaliados. Y que Dios traiga la paz a este hermoso país. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Hoy nos dice, este hace 15 horas, el tuit. En esta JMJ, hashtag Panamá 2019, los invito a rezar juntos el Rosario de la Paz a través de una aplicación que acaba de ser lanzada, que les invito a buscarla tanto en iOS como Android, y es Click to Pray. Es una app, una aplicación para rezar con el Papa, de la Red Mundial de Oración del Papa. Todos rezando por la paz. Pues esa ha sido la propuesta del Papa a los jóvenes en esta JMJ que se está desarrollando en Panamá en estas fechas. Cientos de miles de jóvenes en torno al Papa y unidos. Una iglesia que es claramente joven. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago, desde aquí, desde COPE, y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Les dejamos ya con Marta Ruiz y con Antonio Raiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el viernes, comenzando ya febrero, el día 1 de febrero. ¿Cómo se pasan los días? Celebraremos el día 1 de febrero a las beatas Ana y Odila, vírgenes y mártires. Para hoy y siempre, buenas tardes.
So I bang on every door.